Los museos más decepcionantes, lo que las reseñas negativas nos enseñan sobre la experiencia del visitante. Los museos más visitados del mundo no siempre son los mejor valorados por quienes los recorren. Esta aparente contradicción es importante para los profesionales del sector. Una institución puede tener colecciones excepcionales, edificios icónicos, reconocimiento internacional y millones de visitantes, y aún así generar frustración, cansancio o desencanto en una parte significativa de su público. Conviene partir de una cautela metodológica. Hablar de museos decepcionantes no significa afirmar que sean malos museos. En muchos casos ocurre lo contrario, son instituciones extraordinarias, con fondos de primer nivel, pero sometidas a una presión de uso enorme. La decepción no suele nacer del valor de las colecciones, sino de la experiencia de visita, colas, masificación, falta de orientación, servicios insuficientes, relatos poco claros, instalaciones en renovación o expectativas mal gestionadas. El ranking que ha dado pie a este debate procede de un estudio de Radical Storage, que analizó 82.445 reseñas de visitantes de 100 museos muy visitados, utilizando 102 palabras clave asociadas a experiencias positivas y negativas. La puntuación final se calculó dividiendo el porcentaje de reseñas positivas entre el porcentaje de reseñas negativas, y trasladando ese resultado a una escala de 1 a 100. Es decir, no mide la calidad museológica global de cada institución, sino la proporción de señales positivas y negativas detectadas en comentarios de visitantes. El caso del National Air and Space Museum. Según ese estudio, el National Air and Space Museum de Washington DC aparece como el museo con peor resultado, con una puntuación de 7,5 sobre 100. Solo el 35,3% de sus reseñas analizadas fueron positivas, mientras que el 15,7% fueron negativas. El término aburrido aparece con una frecuencia especialmente alta en sus menciones negativas, muy por encima de la media del conjunto de museos estudiados. Este dato necesita contexto. El museo lleva años inmerso en una profunda transformación arquitectónica y expositiva. La propia institución explica que su renovación comenzó en 2018, que 13 galerías nuevas o reinterpretadas ya están abiertas, y que el resto de galerías y espacios reabrirán a lo largo de 2026, coincidiendo con el 50 aniversario del museo. Desde una lectura profesional, el problema no es necesariamente la colección. Hablamos de uno de los grandes museos aeroespaciales del mundo. La cuestión parece estar en la experiencia interrumpida, obras, cierres parciales, expectativas de visita muy altas y una narrativa quizás todavía en proceso de recomposición. Cuando un visitante llega esperando una experiencia icónica y encuentra limitaciones, la decepción se amplifica. Ciencia e historia natural, museos menos atractivos o experiencias más difíciles de gestionar. El ranking sitúa también entre los primeros puestos al Science Museum de Londres, al American Museum of Natural History de Nueva York y al Natural History Museum de Londres. En el caso del Science Museum, el estudio le asigna una puntuación de 8,2, y señala que el 18% de las reseñas analizadas fueron negativas, aunque también recibió un porcentaje muy alto de menciones positivas asociadas a lo interactivo. El American Museum of Natural History obtuvo una puntuación de 8,7. En sus reseñas negativas destacan las menciones a masificación, desactualización y problemas vinculados al trato del personal. En el Natural History Museum de Londres ocurre algo especialmente significativo, más de la mitad de las reseñas fueron positivas, pero las menciones negativas relacionadas con multitudes y aglomeraciones alcanzaron un peso muy elevado. Sería arriesgado concluir que los museos de ciencia o historia natural interesan menos al público. Probablemente sucede algo más complejo. Son museos muy populares, familiares, turísticos, educativos y masivos. Reciben públicos muy diversos, con expectativas muy diferentes, familias con niños, turistas internacionales, escolares, aficionados a la ciencia, visitantes ocasionales y personas que buscan experiencias icónicas. Cuanto más amplio es el público, más difícil resulta satisfacer a todos con la misma propuesta. Además, muchos museos de ciencia e historia natural arrastran un reto museográfico específico: actualizar relatos, renovar dispositivos, mejorar la mediación y evitar que colecciones muy densas se perciban como acumulaciones difíciles de leer. La palabra desactualizado no siempre describe solo el estado material de las salas, a veces señala una desconexión entre el modo de exponer y las expectativas contemporáneas del visitante. La masificación como gran causa de decepción. El dato más relevante del estudio no es qué museo ocupa cada puesto, sino qué motivos aparecen con más frecuencia en las reseñas negativas. La masificación es la crítica dominante en buena parte de los museos peor valorados. En la tabla de Radical Storage, la frase negativa más común para instituciones como el American Museum of Natural History, el Natural History Museum, el Grand Palais, los Museos Vaticanos, el British Museum, el Louvre y el Museo del Prado es mucha gente o términos equivalentes. Esto coincide con problemas visibles en grandes instituciones internacionales. El Louvre, por ejemplo, recibió 8,7 millones de visitantes en 2024. La presión sobre la experiencia de visita ha llegado a ser reconocida públicamente. Informaciones recientes recogen que visitantes y responsables del museo han señalado problemas de sobrecarga, esperas, señalización, servicios y confort. El caso del Prado también es útil para matizar el debate. El ranking lo sitúa en el puesto 9 entre los museos más decepcionantes, no en el 7 como señala el texto inicial, con una puntuación de 14,2. Sin embargo, esto no invalida su prestigio ni su extraordinaria calidad artística. Más bien apunta a una tensión ya reconocida por la propia gestión museística. El Prado batió récords de visitantes, y ha comenzado a aplicar medidas para reducir la presión de grupos y mejorar la experiencia de contemplación. Aquello que las reseñas dicen realmente. Las reseñas negativas rara vez cuestionan la importancia de las colecciones. Lo que cuestionan es la manera en que el visitante accede a ellas. Un comentario crítico suele hablar de colas, calor, ruido, salas llenas, dificultad para orientarse, falta de información clara, imposibilidad de detenerse ante las obras principales o trato poco atento. En algunos casos, como el Louvre, hay comentarios públicos que reconocen que el arte es extraordinario, pero describen la experiencia como agotadora, sobrecargada o mal organizada. Para EVE Museos e Innovación, esta lectura es especialmente importante. El futuro de los museos no depende solo de conservar grandes colecciones, sino de diseñar experiencias de visita más legibles, cómodas, inclusivas y emocionalmente satisfactorias. La calidad museológica debe ir acompañada de gestión de públicos, narrativa clara, señalética eficaz, mediación adecuada, servicios proporcionados y recorridos pensados para personas reales. Una lección para todos los museos. Los grandes museos funcionan como espejo de problemas que también afectan a instituciones medianas y pequeñas. La masificación es un extremo, pero la causa profunda suele ser la misma, la distancia entre lo que el museo cree ofrecer y lo que el visitante realmente experimenta. Un museo puede decepcionar por exceso de público, pero también por exceso de información, falta de relato, tecnología mal integrada, recorridos confusos o ausencia de descanso. Por eso, las reseñas de visitantes no deberían leerse solo como quejas, sino como información estratégica. Ayudan a detectar fricciones, reformular servicios, ajustar expectativas y mejorar la relación entre colección, espacio y público. La conclusión es clara: los museos no se valoran únicamente por lo que poseen, sino por cómo permiten vivir su experiencia de visita. Y ahí se juega hoy una parte decisiva de la excelencia museológica.